¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. En 1838, un personaje extraordinario ofreció una idea extraordinaria. Sir William Grove era un abogado que también le gustaba la ciencia. Y era bueno. No es el único caso, por cierto, hemos hablado de muchos abogados que se han dedicado a hacer ciencia y también de muchos médicos y de... Bueno, la ciencia es tan atractiva que con frecuencia llama la atención de mucha gente creativa y tenga o no tenga un título profesional, estas personas han conseguido cosas extraordinarias. Uno de los casos más extraordinarios es el de Michael Faraday, también en el siglo XIX y también en la Gran Bretaña, que bueno, pues el inicialmente era un muchacho analfabeta. No podía leer dos letras, no entendía las letras, pues. Para cuando terminó su vida era uno de los científicos más exitosos de toda la historia y a él le debemos el desarrollo del motor eléctrico, del transformador, que son dos elementos súper cruciales del mundo moderno, y un montón de otras cosas más. Un montón de inventos y además un montón de principios fundamentales sobre el funcionamiento de la electricidad. La ciencia tiene esa virtud, impulsa la creatividad. Sir William Grove vivió en una región del mundo en donde la creatividad era cosa de todos los días, cuando menos en su época. En Escocia, en el siglo XIX, el siglo XVIII y XIX, un puñado de personas brillantes desarrolló una larga lista de nuevos conocimientos científicos y nuevos principios básicos para la ingeniería. Muchos de los desarrollos espectaculares de la ingeniería del siglo XIX se deben directa o indirectamente a la efervescencia cultural que hubo en Edimburgo, en Escocia en general y en Edimburgo en particular, a lo largo de esa época. En aquella ocasión, 1838, este caballero publicó un trabajo en una revista con un nombre muy florido, The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, revista científica y filosófica de Londres y Edimburgo, sería una traducción medio tosca al español. Este caballero, en estas páginas, ofreció una idea: cómo aprovechar la energía de una reacción química para generar electricidad. Como en aquella época el generar electricidad era algo curioso nada más, nadie tenía uso para la electricidad, su trabajo no causó demasiada impresión fuera del círculo académico. Medio año después, un físico alemán, Christian Friedrich Schönbein, propuso una forma diferente de este dispositivo llamada celda de combustible. Las celdas de combustible permanecieron medio olvidadas durante prácticamente un siglo, porque no tenían realmente aplicación. Inicialmente a nadie le interesaba la electricidad. Cuando la electricidad comenzó a hacer sentir su presencia en la sociedad moderna, a principios del siglo XX, salía más fácil generar electricidad a partir de una corriente de agua o de un motor de explosión que de una reacción química. Entonces las celdas de combustible siguieron medio perdidas en las bibliotecas de algunos centros de investigación. Casi nadie trabajaba con celdas de combustible. En 1932, otro ingeniero de la Gran Bretaña, en esta ocasión un inglés, Francis Thomas Bacon, desarrolló un nuevo tipo de celda de combustible que puede generar mucha electricidad. Era especialmente buena para generar electricidad a partir de una reacción química. Su idea fue aprovechada 30 años más tarde por la NASA durante el desarrollo de sus proyectos tripulados. La NASA lanzó en secuencia 3 proyectos tripulados a principios de la década de los 60 con la intención de llegar a la Luna. El primero fue el proyecto Mercurio, en donde se lanzaba una cápsula con una sola persona que en el mejor de los casos le dio creo que 23 vueltas a la Tierra, estuvo poco más de un día en el espacio. Luego vino el proyecto Gemini, En el proyecto Gemini se lanzaban cápsulas un poco más grandes en donde cabían dos personas, de ahí el nombre. La palabra Gemini sin la S significa gemelos y la palabra Géminis significa el gemelo. Aguas, porque aquí la S no indica plural sino singular. Bueno, el caso es que el proyecto Gemini involucraba lanzar dos astronautas adentro de la misma cápsula, una cápsula Mercurio un poquito más grande, y en la parte de atrás hay un faldón blanco que puede usted ver en fotografías o en videos, en YouTube, en Vimeo o incluso en la misma página de la NASA. Solamente ponga NASA espacio Gemini y van a salir un montón de documentos al respecto. Ese faldón blanco traía tanques de combustible, algunos motores. Esto le permitía a la nave Gemini maniobrar de manera sofisticada en órbita terrestre. La idea del proyecto Gemini era desarrollar la pericia necesaria para conseguir que dos naves pequeñas se encontraran en órbita y pudieran acoplarse. Porque la idea era lanzar una pareja de naves hacia la Luna eventualmente y hacer que una de ellas descendiera en la superficie lunar y que luego regresara y se acoplara con su pareja en órbita. Y el hacerlo, créame que es muy, muy, muy difícil. Se ve fácil en los dibujitos de un libro, pero conseguir que dos naves diminutas se encuentren en el vastísimo océano de espacio vacío que hay alrededor de un lugar como la Luna es terriblemente complicado. Entonces se desarrolló la pericia para realizar estas labores en las naves Gemini. Se lanzaba una nave Gemini y se lanzaba un cohete no tripulado llamado Agena, y la nave tenía que localizar a la Agena y acoplarse con él. Eventualmente se lanzaron dos naves Gemini para que se encontraran en el espacio y maniobraran muy cerca una de la otra. Bueno, estas naves tenían que permanecer en el espacio 2 semanas. Las fotoceldas en aquella época no eran lo suficientemente buenas para llevarlas en naves tripuladas y menos para mantener provista una nave espacial por 2 semanas. Entonces la NASA decidió utilizar la idea de las celdas de combustible. Tomó el diseño de Bacon y lo mejoró mucho y construyó unas celdas de combustible que generaban un montón de electricidad con un poquito de oxígeno e hidrógeno. La reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno es quizá la más violenta que puede usted conseguir entre dos sustancias. Hay mucha energía involucrada en la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno. Si construye usted una celda de combustible apropiada, con poquito hidrógeno y poquito oxígeno que meta la celda de combustible, genera mucha electricidad. De esta manera, la NASA mantuvo provista con electricidad y con agua potable a la nave durante 15 días, para 2 personas. Llevaba unos tanques de oxígeno e hidrógeno y dejaban pasar una cantidad pequeña pero constante de oxígeno e hidrógeno a las celdas de combustible. Se producía mucha electricidad y se producía el agua que bebían los astronautas y también agua para enfriar los instrumentos. De golpe resolvieron muchos problemas técnicos con esta idea y por eso mejoraron las celdas de combustible y luego las utilizaron en el proyecto Apolo. A finales del siglo XX, cuando comienzan los problemas con la contaminación ambiental, bueno, a discutirse el caso de la contaminación ambiental y que si no hay que quemar combustibles fósiles y todo esto, se empezó a hablar de nuevo de las celdas de combustible. Se han construido automóviles de hidrógeno, los hemos visto en el pasado, hemos tenido la oportunidad de verlos. Estos automóviles llevan unos tanques muy pesados donde mete usted hidrógeno a presión, toma usted oxígeno del aire y adentro de la celda de combustible ocurre la reacción, se genera agua, que es lo que sale por el tubo del escape del automóvil, y usted puede manejar un automóvil completamente sin preocuparse por la contaminación que el automóvil genera, cuando menos no directamente. El generar el hidrógeno sí que genera problemas de contaminación ambiental, pero eso es otro problema, otro asunto. El caso es que estas celdas de combustible, las celdas de combustible para automóvil, no han funcionado muy bien, que digamos. Vaya, sí funcionan bien, pero primero tienen una eficiencia baja, como del 30% más o menos, depende del modelo del que estemos hablando. Es decir, 2/3 partes de la energía de la reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno se pierde en forma de calor. Ese de por sí ya es un problema, porque llevar mucho hidrógeno es difícil en el interior de un automóvil. Lo ideal es que cada gramo de hidrógeno sirviera para impulsar el automóvil, pero resulta que no. De cada gramo usted pierde 2/3 de ese material, porque lo hace usted reaccionar, pero el calor que genera no sirve para generar electricidad. Las celdas de combustible son escandalosamente caras, tienen además necesidad de recibir mantenimiento frecuente y cada mantenimiento les sale carísimo porque estas celdas de combustible utilizan platino o utilizan iridio o utilizan rodio o algún otro elemento químico caro. Hay modelos de celdas de combustible que se pueden utilizar, por ejemplo, para alimentar a un hospital en caso de una emergencia. Hay un tornado, lo que usted quiera, se arrancan los cables eléctricos, es necesario mantener provisto al hospital, le pone usted una celda de combustible, la enchufa a la red eléctrica del hospital y mientras mantenga usted un suministro adecuado de hidrógeno a la celda de combustible, el hospital tiene electricidad. Solo que el hidrógeno sale carísimo y la celda de combustible ni le cuento. Una celda de combustible pequeña puede costarle usted $20,000, barata. Hay muchos problemas por solucionar con las celdas de combustible. Utilizar catalizadores más baratos. Se está trabajando en ello, ha habido ya algunos resultados interesantes por allí. Utilizar distintos combustibles diferentes en lugar de hidrógeno. También se está trabajando en eso. Se está buscando la manera de producir hidrógeno súper barato a partir de la luz del sol. Se está trabajando en eso también. Y uno de los problemas más importantes es el de la eficiencia. Las celdas de combustible pierden mucha energía durante la producción de electricidad. Y este último punto está empezando a resolverse gracias a trabajos como el que acaba de ser publicado en la revista Communications Chemistry. Es una revista de editorial Nature que presenta resultados de trabajos científicos de frontera. Inicialmente nació como Nature Communications, pero han llegado tantos trabajos científicos buenos que han generado subvolúmenes, subrevistas que se dedican a tratar temas diferentes. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la química se va a Communications Chemistry. Estos investigadores están presentando un nuevo prototipo de celdas de combustible que utilizan platino como catalizador. Sigue siendo un asunto caro. Pero hay un pequeño detalle. Resulta que le agregan una sustancia secreta, que no es tan secreta. Usted la conoce. A estas celdas de combustible y eso aumenta mucho la eficiencia. Y no solo eso, sino que aumenta la durabilidad. Aumenta el tiempo necesario para hacerle mantenimiento a la celda de combustible. Entonces, cuando le agrega usted esta sustancia secreta de arranque, convierte más energía de una reacción química en electricidad y además aumenta mucho la eficiencia económica del sistema porque tiene que hacerle mantenimiento con menos frecuencia. ¿Sabe cuál es la sustancia secreta que se está utilizando en este experimento desarrollado en Japón? En la Universidad Chiba, por cierto. Cafeína. La misma cafeína que se toma usted con un café o con otros productos. La cafeína tiene algunas propiedades químicas muy peculiares que han resultado ser excepcionalmente interesantes para el mundo electrónico. Resulta que la cafeína ayuda a transferir mejor los electrones libres generados durante la reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno. Como parte de esa reacción superviolenta salen volando electrones sueltos y si usted puede atraparlos y meterlos en un conductor, tiene usted un chorro de electrones y eso, a final de cuentas, es una corriente eléctrica. Mientras más electrones capture usted, más intensidad tiene usted en su corriente eléctrica. Y eso es precisamente lo que se consigue en estas celdas de combustible. Aumentar la cantidad de electrones disponibles de la reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno para alimentar, por ejemplo, un motor eléctrico. Antes de terminar, déjeme decirle que la cafeína ya tiene otra aplicación energética muy interesante. Hemos hablado de las fotoceldas de perovskita. Estas fotoceldas pueden convertir la luz del sol en electricidad con gran eficiencia. Son mucho más baratas de fabricar y mucho más amigables con el ambiente que las fotoceldas clásicas hechas de silicio. El problema de las fotoceldas de perovskita es que se van oxidando rápidamente y al cabo de pocas horas o días ya perdieron sus cualidades. Se han hecho varios experimentos para estabilizar fotoceldas de perovskita, que más o menos funcionan bien. Uno de los mejores involucra bañar a estas fotoceldas en una sustancia secreta que les da estabilidad por mucho tiempo. ¿A qué no sabe qué sustancia es? La cafeína. Por el mismo motivo. Resulta que dentro de poco, si las cosas siguen así, la industria eléctrica del planeta va a recibir el mismo estímulo que recibimos en las mañanas cuando nos tomamos nuestro café matutino. Con una pequeña dosis de cafeína, tanto las celdas de combustible como las fotoceldas pueden aumentar en mucho su eficiencia y su durabilidad. Probablemente, cuando menos en parte, en el futuro cercano, la energía del mundo va a depender de la misma sustancia que nos ayuda a iniciar bien nuestros días. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.